La tiroiditis de Hashimoto no solamente se puede abordar con un medicamento con receta levotiroxina y nada más. El abordaje tiene que ser integrativo y funcional. Pensar qué otros factores afectan esta glándula. Hola, en este episodio vamos a hablar de la tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis o enfermedad de Hashimoto. Es una de las enfermedades autoinmunes más comunes. De hecho, es la enfermedad autoinmune más común en el mundo. Es la causa más común de hipotiroidismo en países en desarrollo. Me refiero a países en donde la deficiencia del yodo no es un problema. Vamos a cubrir diferentes tópicos. Primero, vamos a definir qué es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué es importante saber de la tiroiditis de Hashimoto? ¿Cuáles son los síntomas que produce? ¿Cómo se diagnostica? Y vamos a hablar de un abordaje integrativo y funcional de la tiroiditis de Hashimoto. Y en esto le digo que me acompañen hasta el final del episodio porque en este abordaje es en donde voy a pasar la mayor cantidad de tiempo contándoles no solamente sobre la experiencia clínica, sino sobre los estudios de investigación. Hay muchísimo que hablar en la tiroiditis de Hashimoto. Y empezamos aquí, la tiroiditis de Hashimoto. Primero entendamos la tiroides. Hay muchas personas que no saben qué es la tiroides. La glándula tiroides es una glándula muy pequeña en forma de mariposa que queda en la parte del cuello, anterior del cuello, y pesa entre 15 a 30 gramos en un adulto. Es una glándula muy pequeña, pero es una glándula que es muy, muy importante, ya que controla muchísimos procesos metabólicos hormonales en todo el organismo. Y en la tiroiditis de Hashimoto lo que pasa es que es una enfermedad autoinmune. Autoinmune me refiero donde el cuerpo no puede reconocer bien si esto es algo que es dañino para el organismo o si esto es algo que es propio. Tiene una confusión. Entonces se le llama autoinmunidad porque nuestro propio cuerpo destruye nuestras células o ciertas partes de nuestros tejidos. En este caso, en la enfermedad de Hashimoto o la tiroiditis de Hashimoto, que también se le conoce como tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmune, nuestro cuerpo no reconoce la glándula tiroides, se confunde y comienza a atacar nuestra propia glándula tiroides. Por más extraño que eso le podría sonar, las enfermedades autoinmunes son muy comunes en el mundo y tenemos muchas. Hay la celiaquía, tenemos la diabetes tipo 1, que también es una enfermedad autoinmune. Hay muchísimos tipos de enfermedades autoinmunes y cada vez están más comunes en todo el mundo. Es por eso la importancia de hablar de esta enfermedad de Hashimoto. Vamos entonces a decir la importancia de hablar de Hashimoto. Hay muchas razones. Como les digo, primero, porque es la enfermedad autoinmune más común en el mundo. Segundo, porque la tiroides es una glándula importantísima en nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene receptores o está relacionada con el funcionamiento de la glándula tiroides. Es impresionante porque la tiroides regula el metabolismo celular de todo nuestro organismo. Y cuando me refiero al metabolismo, es regula las necesidades energéticas de cada célula. La tiroides es ese órgano que, a pesar que es tan pequeño, controla todo el cuerpo. Cuando una parte de nuestro organismo necesita más energía o necesita menos, o las células, los requerimientos celulares incrementan, es justamente la tiroides quien va a regular todo esto. Es parte del metabolismo. Siempre hablamos del metabolismo y hay muchas personas que dicen, oh, tú tienes un metabolismo muy lento o muy rápido. Y todo esto tiene que ver con la glándula tiroides. Es una glándula súper, súper importante. Personas escuchan hablar de la glándula tiroides cuando hay un problema. Generalmente es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Bueno, en el hipotiroidismo, para recordarles, es justamente cuando estas personas tienen esta glándula tiroides que está funcionando de manera muy lenta. Y la tiroiditis de Hashimoto, esta enfermedad autoinmune, es la causa más común del hipotiroidismo. Tener presente que enfermedades autoinmunes no se presentan solas. Ese es el otro tema que es importante. ¿Por qué estamos hablando de esta enfermedad autoinmune? Porque generalmente una enfermedad autoinmune va de la mano con otra. Cuando alguien tiene Hashimoto o enfermedad de Hashimoto, ya hay que ir sospechando de que podría haber otro tipo de enfermedad autoinmune, como lo vamos a ver en este episodio en unos minutos. Veamos de que cuando sucede este ataque, autoataque o este problema de autoinmunidad contra nuestra propia glándula, se generan unos anticuerpos. Son generalmente dos los más comunes, el antiperoxidasa tiroidea o el anti-T3 TPO, se le llama, y el otro que es el antitiroglobulina. Y se ha encontrado que personas justamente que tienen estos anticuerpos elevados, esta elevación se produce antes de que tengan los síntomas clínicos. Revisando, la glándula tiroides es muy pequeña, pero es muy importante. Cada célula del cuerpo tiene que ver con la tiroides. Y el hipotiroidismo causado por Hashimoto es cada vez más común en todo el mundo. Es la enfermedad autoinmune más común en todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que da la tiroiditis de Hashimoto? Inicialmente las personas pueden tener síntomas de hipertiroidismo. La tiroides generalmente cuando da síntomas son de hipertiroidismo, es decir, como que uno se siente acelerado, la taquicardia, sudoración, que inicialmente se podrían presentar. ¿Por qué? Porque hay destrucción de la glándula tiroides. Entonces, la tiroides libera las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo, a la sangre, y personas podrían tener síntomas de hipertiroidismo inicialmente. Después, lo más común es que las personas presenten síntomas del hipotiroidismo, ¿no? Que la tiroides está funcionando de manera muy lenta. ¿Y cuáles son los síntomas? Hay muchísimos de ellos. Los más comunes, estreñimiento o constipación, la piel seca, sensación de frío, el aumento de peso o la dificultad para bajar de peso también, dolores de cabeza o cefaleas, debilidad muscular. Hay alteraciones menstruales, hay alteraciones también en las uñas, debilidad en las uñas, hay pérdida de la parte exterior de las cejas, que es un signo físico muy común en el hipotiroidismo. Además, también hay reducción de la libido, hay problemas con la memoria y en casos avanzados, problemas de hipotiroidismo causados por Hashimoto pueden llegar a la depresión e incluso la demencia. Entonces, usted dirá, pues son tantos síntomas. Sí, son muchos síntomas y son muy variados. ¿Por qué? Porque justamente la tiroides se relaciona con todas las células del organismo. Es decir, los síntomas van a ser muy, muy diversos. Pero entre los principales estamos que las personas se encuentran cansadas, están cansadas, alteraciones menstruales, pérdida del cabello, fatiga y dificultad para perder peso o ganancia de peso. Veamos ahora cómo se diagnostica la tiroiditis de Hashimoto. Además del examen físico y de la historia adecuada, hay los exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio, los principales es el perfil tiroideo. Generalmente, cuando alguien tiene hipotiroidismo, los doctores, sus doctoras, sus médicas, generalmente chequean solamente una hormona, que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y el valor de esta hormona va hasta 5, lo normal. Entonces, personas dicen, bueno, estás bien, no hay ningún problema. Pero ese es realmente un gran problema porque no permiten un estudio más en detalle, más a profundidad de la Hashimoto, de la tiroiditis de Hashimoto. El estudio debería incluir, además de la TSH, hormonas T4 y T3 idealmente libre. T4 libre, T3 libre, las cuales generalmente están reducidas. Y la TSH, la que le mencioné inicialmente, están elevadas. Pero el valor ideal no es 5, se recomienda que el valor sea menor, hasta 2.5 de acuerdo a la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Además existen la presencia de los anticuerpos, como les mencioné, es una enfermedad autoinmune. Entonces nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, los antiperoxidasa tiroidea y los antitiroglobulina también se encuentran elevados. Sin embargo, se ve que hasta en un 10% de pacientes estos anticuerpos pueden estar completamente normales. En pacientes que tienen también problemas de Hashimoto, se ve que hay una elevación del colesterol, el colesterol LDL y los triglicéridos, porque están relacionados, es un proceso inflamatorio. Vamos a pasar unos minutos ahora más en detalle, vamos a ir más profundo a lo que es ahora sí el abordaje integrativo y funcional. Y les digo esto porque generalmente lo que se ve es de que cuando alguien tiene hipotiroidismo, va a su proveedor de salud, le hacen los análisis básicos, generalmente es el TSH, y dicen, bueno, sí, está un poco elevado, estás con síntomas, le voy a dar su medicación. Le doy su medicamento de levotiroxina, que es T4 sintética. Luego se le chequean los análisis después de unas 4, 6 semanas o 8 semanas y van viendo cómo van los resultados del laboratorio. Lamentablemente, este tipo de enfoque trae muchos problemas en el sentido de que no se aborda al paciente de manera integrativa y funcional. ¿Por qué? Porque muchas veces los laboratorios, sobre todo en estos rangos que son muy elevados, TSH hasta 5, pueden estar completamente normales. Las hormonas tiroideas en muchos casos sí ayudan definitivamente, pero se ve que un gran número de personas, a pesar de que los laboratorios están completamente normales, las personas no se sienten bien. La fatiga continúa, siguen perdiendo el cabello, están con problemas de memoria, no pueden bajar de peso y ahí viene el gran problema. Uno va y dice, mis laboratorios están normal, estoy tomando mi medicamento para la tiroides, pero yo no me siento bien. Y eso es uno de los casos que se ve más comúnmente. Es por eso que requerimos, para abordar el problema de la tiroiditis de Hashimoto, un abordaje más integrativo y funcional. Y les voy a mencionar estos pasos a continuación. El primero es entender un poco a las hormonas. Vamos a hablar del rol del estrés y el cortisol con la tiroides. Y hablemos de esto primero porque es importantísimo. Es importante mencionar que la tiroides no trabaja sola. Lo menciono y lo repito, de que la tiroides tiene que ver con cada célula de nuestro organismo, pero también tiene que ver mucho con otras hormonas en el cuerpo, en especial el cortisol. Lo mencionamos en el capítulo del estrés crónico. Y como siempre, yo les dejo el enlace en la descripción de este episodio de los capítulos anteriores. Y ahí le voy a dejar también el enlace del estrés crónico. Ahí hablamos de un eje, el eje hipotálamo, hipófisis en el cerebro, adrenal. Las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol. Y este eje en donde uno, cuando está enfrentando un estrés, se produce cortisol, lo cual es una respuesta completamente normal del organismo. El problema viene cuando el estrés se vuelve crónico y el cortisol se produce de manera crónica y constante, ya afecta a otras hormonas y a otros órganos en el cuerpo, y uno de ellos es la tiroides. Afecta la producción de hormonas tiroideas y afecta también la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Y eso es importante hablarlo antes de hablar de cualquier suplemento o vitamina, es entender este concepto tan importante que es la base de la medicina funcional e integrativa. Cuando hablamos de una red, es como una net. El cuerpo no funciona de manera aislada. Es difícil entender a veces de que cuando uno tiene un problema, en este caso la tiroides, uno va y dice, ok, tómate un medicamento para la tiroides, los cuales tienen su lugar, pero no puede quedar todo ahí. La tiroides es un órgano que es muy complejo. Tiene que ver mucho con el estrés. La relación que hay entre el cortisol y la tiroides es muy grande. Entonces, cuando pensamos en problemas de tiroides, lo primero que tenemos que pensar es cómo está mi estilo de vida. ¿Cómo está mi estrés? ¿Estoy manejándolo bien? Porque el estrés, el cortisol, esta hormona, va a afectar el funcionamiento de la hormona tiroides. Además, por ponerles otro ejemplo de que lo que pasa en una parte del cuerpo afecta a la otra. El organismo, somos un organismo. Somos no solamente un conjunto de piezas aisladas y que funcionan de manera individual. Absolutamente no. Somos un organismo que funciona de manera integral. De eso es integrativo y funcional. Tenemos una función específica. Otro ejemplo. En el hígado pasa la transformación de la hormona T4, que es la forma inactiva de la hormona tiroides, a T3, que es la forma activa. Sabemos, y me imagino que lo han escuchado, los que son profesionales de la salud lo saben, para el público en general, les cuento que hay dos tipos principales de hormonas tiroideas, la T4 y la T3, que es la que se hace el examen de sangre y que es la que hay en medicamentos también. La T4 es la más conocida, que es la T4, es la que se da como medicamento. Sin embargo, la T4 es la forma inactiva de la tiroides. La forma activa es la T3. Por eso es importante chequear la T3, idealmente libre, en la sangre también. Les cuento de que la transformación no pasa por arte de magia. La transformación de T4 de la manera inactiva, la forma activa de la tiroides, que es la que queremos, la forma activa, la T3, pasa principalmente en el hígado. Si uno no tiene un hígado que está funcionando bien, lo hablamos en el hígado graso la semana pasada, y ahí hablamos de la importancia del hígado como un órgano detoxificador. Además, el hígado juega un papel importante en la transformación de las hormonas tiroideas. Hace que la hormona tiroidea, que es inactiva, se vuelva en forma activa. ¿Y saben dónde más pasa transformación de la hormona tiroides de la manera inactiva a la activa? En el intestino. Y ahí vamos a hablar, ya ahorita viene el tema de la microbiota, que vamos a tocarlo en este episodio también, que también juega un rol muy importante. Entonces, lo que quiero darles a entender, y trato de mencionarlo en los episodios, pero en este estoy dando un poquito más de énfasis, porque es entender que la tiroides no funciona de manera aislada, que nuestros órganos todos están de una u otra manera relacionados, que lo que pasa en un lado va a afectar lo que pasa en el otro. Entonces no podemos abordar el problema de la tiroides, del hipotiroidismo, solamente con un medicamento. Nos quedamos cortos y las personas que tienen estos problemas son los que más sufren. Entender de que las hormonas van a afectar una a la otra, sea la insulina, sea el cortisol, la resistencia a la insulina también se ha visto que afecta la tiroides, el funcionamiento de la tiroides. Nuevamente, en este caso, hablamos del estrés crónico, el cortisol, y hablamos de cómo esto afecta a las hormonas tiroideas. Entonces, la primera pregunta que tienen que hacer siempre por un abordaje adecuado de problemas de la tiroides es cómo está mi estrés. Y les voy a contar de un estudio que se publicó el año 2019 en el Journal of Molecular Biochemistry. Y se mostró que luego de una intervención de 8 semanas usando técnicas para controlar el estrés, los pacientes que tenían tiroiditis de Hashimoto no solamente mejoraron los niveles de la antitiroglobulina, sino que también hubo una mejoría en los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión. Además, mejoraron su calidad de vida. Es una herramienta interesantísima y muy importante. ¿Qué herramientas podemos utilizar para reducir el estrés en nuestras vidas? Porque eso también va a afectar el funcionamiento de la glándula tiroides. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto del abordaje integrativo y funcional de problema de Hashimoto está en los intestinos, principalmente la microbiota. No podemos dejar de hablar de la microbiota en los episodios. Es que la microbiota es un órgano en sí. Vive dentro de nosotros, convive y dependemos de nuestra microbiota para estar saludables. La microbiota, hay infinidad de estudios que muestran que pacientes que tienen hipotiroidismo por Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto tienen una microbiota alterada, una disbiosis, que es una alteración de la flora bacteriana. Revisado en el episodio de la microbiota y nuestra salud, la microbiota se relaciona con muchos procesos metabólicos y celulares, pero además la microbiota también controla mucho de lo que sucede en lo que es la inflamación, no solamente a nivel intestinal, sino a nivel sistémico de todo el cuerpo, y tiene que ver con los procesos de permeabilidad intestinal, sobre todo cuando estamos ingiriendo alimentos ultraprocesados que están tan común hoy en día. Ahí es donde la microbiota tiene que interactuar con todo eso y tratar de regular, y eso, todos esos procesos que causan inflamación a nivel intestinal, donde la microbiota juega un rol fundamental, activan el sistema inmune. Esto lo vimos en uno de los episodios iniciales del podcast cuando hablamos de la importancia del sistema inmune. Como recuerdan, el sistema inmune, la gran mayoría de las células del sistema inmune, más del 70%, se encuentran en el intestino. Entonces, todo lo que pasa a nivel intestinal nos va a definir cómo nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, va a reaccionar. Y en estos momentos estamos hablando de la enfermedad autoinmune más común en el mundo, la tiroiditis de Hashimoto. Es la causa más común del hipotiroidismo. Es una enfermedad autoinmune. Estamos hablando de nuestro sistema inmunitario, que está principalmente en el intestino. Y en el intestino está la microbiota. La relación es tan estrecha que ahora se habla de un eje intestino-tiroides. Porque nuevamente hay una alteración de la flora bacteriana o disbiosis en pacientes que tienen Hashimoto. Les cuento de otro estudio publicado el año 2021 en la revista Frontiers of Immunology. Este estudio muy interesante, hecho en Brasil, en pacientes que tenían tiroiditis de Hashimoto, se vio que tenían un nivel incrementado de zonulina. La zonulina es esta proteína que se encuentra regulando la permeabilidad en las células intestinales. Cuando está incrementada es porque hay un incremento de la permeabilidad intestinal, lo que le llamamos el leaky gut, como se le conoce comúnmente por su nombre en inglés, leaky gut o intestino permeable. Entonces, nuevamente, hay esta relación entre alteraciones de microbiota, incremento de la permeabilidad intestinal y procesos autoinmunes. En este caso, la tiroiditis de Hashimoto. Cualquier proceso inflamatorio que afecta nuestro sistema inmune va a causar inflamación no solamente a nivel intestinal ni a nivel tiroideo, sino en diferentes partes del cuerpo. Entonces recordemos que somos un ente muy complejo. No podemos abordar el problema de Hashimoto con una pastilla. Vayamos al siguiente punto. Y acá vamos a hablar un poquito ya de los alimentos. Y en este tercer punto vamos a hablar de algo que se ha estado mencionando muchísimo en la literatura científica y en la práctica también, sobre lo que es el gluten y la tiroiditis de Hashimoto. Lo dijimos inicialmente, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune, generalmente no la tiene sola. Personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen mayor probabilidad o el mayor riesgo, o generalmente ya tienen algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, cuando pensamos en enfermedades autoinmunes asociadas a la tiroiditis de Hashimoto, las enfermedades autoinmunes gastrointestinales son unas de las más comunes, en especial la celiaquía. La enfermedad celíaca o lo que se le conoce como la alergia al gluten, personas que definitivamente les hace mucho daño ingerir, comer el gluten, que es tan común en los alimentos hoy en día también. En ese tipo de personas hay una relación también entre lo que es la celiaquía y lo que es la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto. Además, se ve que en personas que son solamente sensibles al gluten, que no tienen celiaquía, son solamente sensibles, el comer gluten les queda un poco mal, pero no llegan a tener celiaquía, se ve que en estas personas también la tiroiditis de Hashimoto es más común que en personas que no tienen ningún tipo de problemas con el gluten. Es algo muy interesante y es algo que tiene sentido, es sentido común, porque son enfermedades autoinmunes todas. Y todos, como ya les estoy explicando, ¿no? Y lo repito una y otra vez, las enfermedades autoinmunes, una va de la mano con la otra. Estudios demuestran que hay factores de predisposición genética, que existe disbiosis en problemas autoinmunes. Además, hay un fenómeno que se llama el mimetismo molecular. ¿Y a qué se refiere este mimetismo molecular? Se refiere a que una de las proteínas del gluten, la gliadina, se parece mucho, su estructura molecular se parece mucho a una enzima que es la transglutaminasa, una enzima que se encuentra en la tiroides. Entonces, cuando el cuerpo está reaccionando contra el gluten, atacando al gluten, también comienza a atacar a la propia glándula tiroides. Nosotros comenzamos a atacar a nuestra propia glándula porque una estructura dentro de la glándula tiroides se parece al gluten. Eso se llama el mimetismo molecular, es decir, atacamos nuestro propio cuerpo. Lo cual también es algo que hay que rescatar, que se ha visto en estudios científicos y que es importante mencionarlo. Se ha reportado que pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto y que siguen una dieta sin gluten mejoran no solamente sus niveles clínicos, su mejoría en síntomas, sino también mejoran los niveles de los anticuerpos. Los exámenes de laboratorio son mejores. Además, también la dieta que no tiene gluten favorece la absorción del selenio y la vitamina D, que es importante, son la vitamina D y el selenio, son importantes para el funcionamiento de la glándula tiroides. Estudios demuestran, además, y esto me pareció muy interesante de aprenderlo, porque personas que siguen una dieta sin gluten reducen sus requerimientos de incrementar la levotiroxina, que es el medicamento que se da generalmente en la práctica médica, se le da su levotiroxina, su medicamento con receta para la tiroides. Personas que siguen una dieta sin gluten reducen los requerimientos de esta medicina, lo cual me parece algo que es interesante. Sin embargo, seamos también reales y prácticos y entender de que una dieta sin gluten a veces es muy complicada de seguir. Si usted está pensando de que, bueno, yo tengo Hashimoto, tengo hipotiroidismo, tengo que dejar el gluten completamente, podría ser una buena idea y algunos doctores, algunas personas recomiendan, si tienes Hashimoto, déjalo completamente gluten. Sin embargo, los estudios todavía no han llegado a un nivel de evidencia tan fuerte para recomendarlo eso. Particularmente yo pienso de que cada persona es un mundo diferente y el enfoque tiene que ser individualizado y personalizado. Hay momentos en los cuales el dejar el gluten es lo mejor que se puede hacer. Lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, en personas que dicen, bueno, voy a hacer una dieta sin gluten porque tengo Hashimoto, tengo hipotiroidismo, voy a dejar el gluten completamente y luego después dicen, oye, pero yo quiero saber si realmente tengo celiaquía y se hacen el examen de la celiaquía cuando están en una dieta sin gluten, lo cual ya no tiene validez. Lo mejor que es, pienso que sería lo ideal, es siempre pensar en problemas de gluten en personas que tienen Hashimoto. Si hay la duda de que esta persona que tiene Hashimoto tiene también problemas con el gluten, hacerle el examen para ver si hay celiaquía o no. Y si el examen sale de que realmente tiene celiaquía, bueno, seguir una dieta completamente sin gluten. O si hay alguna sensibilidad, también tener mucho cuidado con el gluten, porque es algo que va a afectar cómo va a estar el desarrollo o cómo va a ser la mejoría de la tiroiditis de Hashimoto, porque el gluten en realidad que trae muchos problemas. Pero hay que tener cuidado también cómo interpretamos los resultados y nuevamente cada persona, cada caso es un mundo diferente. Y hay que pensar solamente de que es una celiaquía, está muy relacionada a enfermedad de Hashimoto porque son las dos enfermedades autoinmunes. Entonces hay que siempre pensar en eso. Como le dije inicialmente, en el primer paso, pensar en el estrés. Ahora el segundo paso es piensen también en la enfermedad celíaca y tengan cuidado con el gluten. Pero siempre, siempre, siempre conversen con un profesional de la salud, con alguien que conozca el tema, con alguien que sepa sobre tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo y cómo la alimentación puede afectar. Que de hecho lo hace. Veamos ahora el siguiente punto. El siguiente punto es la vitamina D. La vitamina D es más que una vitamina. La vitamina D es una hormona. La vitamina D es un inmunomodulador. La vitamina D se ha visto que la deficiencia está asociada a muchos casos de tiroiditis de Hashimoto. Juega un rol importantísimo en la modulación de la respuesta inmune. Y se ve que en personas donde se recupera los niveles de vitamina D, donde se suplementa con vitamina D, mejora también los síntomas de tiroiditis de Hashimoto. Hay un estudio publicado el año 2015 en pacientes en Grecia, en donde se demostró justamente que la suplementación de vitamina D en pacientes que sufrían de tiroiditis de Hashimoto mejoró los niveles de anticuerpos de esta enfermedad. Se ha visto también de la asociación que hay entre personas que son obesas con tiroiditis de Hashimoto y que tienen deficiencia de vitamina D. Se recomienda siempre pensar en Hashimoto en personas que tienen deficiencia de vitamina D y son obesas. La deficiencia de vitamina D, como la obesidad y la tiroiditis de Hashimoto, están relacionados. Entonces, eso es muy importante, pensar en que podría haber, que es muy común, una deficiencia de vitamina D. Y si la hay, bueno, vamos a recuperar esa vitamina D, vamos a dar suplementación, vamos a mejorar la alimentación, vamos a mejorar la exposición a la luz solar que nos ayuda con la vitamina D, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último punto son los micronutrientes. Entendamos los micronutrientes al zinc, al magnesio y al selenio. Son importantísimos en la función de la glándula tiroides. El zinc, en particular, la deficiencia está asociada no solamente a una disminución de las hormonas tiroideas, sino también a una elevación de los anticuerpos tiroideos. Estudios han demostrado que en pacientes donde se recuperan los niveles de zinc, mejoran también los síntomas de la tiroiditis de Hashimoto. O sea, tengan presente siempre el zinc. Una de las características más comunes del zinc es justamente personas que tienen caída del cabello. ¿Qué alimentos son altos en zinc? Tenemos primero las semillas de calabaza, semillas de linaza y los cereales de granos enteros. El magnesio es el otro de los micronutrientes importantísimos. Está presente en cientos de procesos enzimáticos y metabólicos en todo el cuerpo. Y se ha visto que pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto también tienen deficiencia de magnesio. Vamos, consideremos también el magnesio como un elemento fundamental en el abordaje integrativo de problemas de la tiroides, hipotiroidismo por Hashimoto. Alimentos que son altos o ricos en magnesio, tenemos las legumbres, las almendras, langostinos, acelga, entre muchos otros. Terminamos con el selenio. El selenio también es clave en la salud de la glándula tiroides. El selenio ayuda a regular la respuesta inmunitaria. Así que el selenio es importantísimo también dentro del abordaje integrativo y funcional de la glándula tiroides en problemas de hipotiroidismo por Hashimoto. Alimentos que son ricos en selenio, tenemos las nueces de Brasil, los hongos o setas, la langosta, el bacalao, carnes, huevos, además de muchos vegetales. En conclusión, entendamos que la tiroiditis de Hashimoto es la enfermedad autoinmune más común que existe en el mundo. Entendamos que la tiroiditis de Hashimoto no solamente se puede abordar con un medicamento con receta, levotiroxina y nada más. El abordaje tiene que ser integrativo y funcional. Pensar que otros factores afectan esta glándula, desde el estrés, desde la microbiota, alimentarse de manera saludable, desde lo que es el sistema inmune, el estrés crónico es importantísimo y los niveles óptimos de los macro y micronutrientes. Y finalmente, entendamos el rol importante, crucial, vital de la vitamina D. Pensemos siempre en que podría haber una deficiencia de vitamina D. Revisemos los niveles de vitamina D en personas que tienen hipotiroidismo por Hashimoto. Les agradezco, como siempre, una vez más, por escucharnos en las diferentes plataformas de podcast. Como siempre, les agradezco una valoración hasta 5 estrellas para poder llegar a más personas, a quienes nos están viendo en el canal de YouTube, en el video podcast. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta información sea de valor y por favor compártanlo con alguien a quien ustedes creen que esto le pueda ayudar. Muchas gracias. Hasta pronto.